lo malo se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos también. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio
Victoria. ¡El dúo dinámico!
¿Tú te llamas el dúo dinámico? ¿Tú te llamas Victoria Ruiz Labrie?
Así mismo, pero ya las amigas nos conocen como el dúo dinámico. Ya no tenemos que decir nombre.
¿No hay que decir nombre?
No, ¿para qué?
Ay, a mí me gusta mi nombre.
Ah, bueno.
Sí, y yo soy parte de un dúo, pero yo soy un individuo también.
Ay, Dios mío, allá va eso tan temprano.
Hay que luchar por nuestra individualidad.
Tan temprano, amiga, ¿cómo están? Por aquí, como todos los días, muy recontra bien. ¿Para qué vamos a decir que estamos chivados, cachicambiados? No, estamos geniales.
Yo estoy genial. Yo no
tengo, maravillosas.
Yo no tengo ningún problema.
Únicas. Encantadora, que nos regalamos y nadie nos recoge.
Así es, ya no, aquí no tenemos problema de autoestima en el día de hoy.
¿Para qué tanta lucha, chica?
Ni de ánimo tampoco. Bueno, amigas, únanse a la conversación, llamen, saluden, cuéntenos algo.
Ah, yo voy a contar, amiga, del lado del cristal, allá donde tenemos a el baby, el mango, el divino,
guapo,
el guapo, todas esas cosas. Tenemos al gallo Viñoli, que vino con una camisita de un estampadito igualito que el de Michelle.
No es igualito.
Y se la compraron en el dolarazo, amiga. Ustedes saben
yo
que
no
en Cuba...
Yo no me compré esto en el dolarazo, perdóname. Viño va al dolarazo, yo no.
Ay, mijita, porque la has perdido. Lo único que tiene malo el dolarazo, ¿tú sabes qué son?
No.
Los Blumen.
Ajá.
Dile a cuál. Ah, dice que mira, la camisita de Viño no es del dolarazo, es de Balsán. Que también las amigas
¿las
cubanas.
Amigas las conocen? Ta,
niña.
Ah,
óyeme, okay. Mira, Big Kmart. Qué barato. El dolarazo. Y Balsán en Cuba se conoce.
No me digas, ¿sí?
Sí, ahora lo que te decía, los Blumen.
Ajá.
De allá. Del dolarazo. Ay, no.
Son muy malos.
Te lo pones ahora y ahorita se te caen. Yo no sé qué tienen los elásticos de allá de qué barato y del dolarazo.
Ay, bueno, pues no sé. Pero bueno, ese mango guapo niño es nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Ella está hoy que le quita el nombre a todo el mundo. Y bueno, sí, en la producción está Pablo Fuentes Viñoli. Hola, ¿cómo está?
Más bien. Conocido como el gallo de este grupo.
El niño.
El dueño de su gallinero.
No sé. No. Ay, no. Pero, ¿qué niña, es pero, el dueño?
Dice lo que él le encanta. Mira cómo se pone. Mira.
Eso suena tan sexista.
Él le encanta. Pero
eso,
niña.
Eso suena bien sexista.
Vamos a decir,
¿cómo que es eso del dueño del gallinero? Yo no soy gallina.
Vamos
chico,
a decir mentira
mío.
Hoy. Vamos a decir mentira.
Yo no voy
él
a decir mentira.
Él se lo cree.
No,
ahí está haciendo la entrada. ¿Desde cuándo tú no entrabas por aquí al control maestro?
Ay, buenos amiga. Días, desde hace mucho tiempo.
Ay, a las amigas te olvidaron. Mira, casi te estaban olvidando ya.
No, si Tania llama y pregunta por mí y todo.
Oye, tú ves que hay que decirle que él es el gallo de este gallinero para que él se lo crea.
Chica, no es que yo sea el gallo, yo soy uno de los fundadores de Con Voz Propia.
Además, acuérdate que tú y la...
Perdón, los tres.
Por favor, gracias, no te olvides de nosotras, ¿verdad?
Tú y la doctora.
Mira, dice Mikey que no te olvides de los cuatro, que él es el técnico original.
¡Ay, qué fajazón por ser fundadores!
No, pero es que es verdad, las cuatro personas que estamos aquí somos cuatro fundadores.
Tremendo revolú.
Falta la desaparecida Rina Lastre.
Sí, así que en paz descanse.
En paz descanse. Y éramos los que estábamos en aquella época,
así
desde que empezó Con Voz Propia.
Te decía que acuérdate que tú tienes con Hilda, la doctora Hilda Álvarez, todavía un bautizo.
Sí, que tiene que venir de allá una persona que la tenemos que
bautizar. Ah, bueno, vamos a tener...
Ese fue el que nos puso a ella Hilda Viñoli.
Hilda Viñoli, hasta eso vamos a tener un ahijado de Con Voz Propia.
Sí, señor.
Aquí sucede de todo, amiga, usted lo sabe.
Hacer programa.
Bueno, a trabajar.
Gracias.
Ah, oye, oye, oye.
Claro, claro.
Oye.
Claro que eso es gallo gallero.
Amiga, si ustedes le ven la cara a Michelle Saguet, ay, una cara que, como decimos en Cuba, de repugnía. Ella esas cosas no le gustan ni jugando.
No.
Ay, que se lo crea, niña, que se lo crea. Ahora sale por ahí contento y feliz. Estoy matando canalla.
Estoy matando canalla.
A tu vez.
Okay. Con sus espejuelos franceses que me encantan.
Bueno, es que si no me pongo los espejuelos, no me entero de nada. Vamos a ponerlo de esa manera. No puedo leer los Twitter, no puedo nada. Amigas, participen en Con Voz Propia. Les voy a dar el número de teléfono que está disponible para que ustedes llamen, conversen. Y bueno, sean parte del programa. Pueden llamar gratis al 305-629-6242. 305-629-6242. Y bueno, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos un poco de cultura. Y quería comenzar con esta noticia que está. Yo lo encontré fascinante. Porque resulta que en Pakistán hay una nueva serie de dibujos animados con una superhéroe. No un superhéroe, una superhéroe.
En Pakistán, pero espérate. Las mujeres están metidas en el closet y tapadas con una burka.
Bueno, esta lleva burka, pero no es tan sencillo como parece. Escucha. ¿Ok? Bueno, pues sí, esta superhéroe lleva burka. La comiquita o la serie de dibujos animados.
Los muñequitos, como decimos.
Los muñequitos se llaman Burka Avenger o la Vengadora de la Burka, una cosa así, ¿no? Bueno, pues el disfraz de.
¿Pero qué se puede vengar con una burka? Pero Dios mío. Serán los golpetazos que te diste en la pared y con los muebles con la burka.
Victoria.
A ver,
escucha,
dale.
Escucha, mujer.
A ver.
Ok.
A ver.
El disfraz del Burka Avenger. La primera superhéroe animada de Pakistán ha creado críticas de sexismo, pero sus autores recalcan que la serie defiende, o sea, lo contrario, o sea, que lo que hace es defender a la mujer. Y los espectadores en Pakistán están respaldando este punto de vista. Yo les voy a contar. El creador de la serie es un cantante, es una estrella de pop en Pakistán que se llama Harun.
Y también es dibujante.
Y él también creó esta serie. Ay, yo me imagino que, yo no sé si él mismo hace los dibujos.
No, pero tiene las ideas seguro y trabaja con diseñadores.
Exacto.
Y dibujantes. Ah,
bueno,
está bien.
Pues él alega que en la serie no se usa el burka en el sentido tradicional. Él alega que nadie está oprimido y él, este Harun, defiende los valores de igualdad y de defensa de la educación de su heroína. Entonces, el argumento de estos muñequitos giran en torno a una joven que se llama Hiya. Hiya es una huérfana, ¿ok? Que a través de su esfuerzo logra ser maestra de su pueblo, ¿ok? Y en sus ratos libres, ella aplica sus habilidades en las artes marciales para luchar contra el mal. Hay dos malvados en la serie, un político corrupto y un mago. Esos son los malos, ¿ok? Pero Hiya sabe artes marciales, Hiya es maestra, ¿no? Bueno.
Pero todo el tiempo con burka, que es una cárcel.
No, escucha. Antes de saltar, esta heroína, que ya les dije es maestra, ataca con libros y lápices a los villanos, ¿ok? Que intentan cerrar las escuelas del pueblo.
¡Ay, qué bueno! ¿Okay? Me encanta la idea.
Bueno, la alegoría sobre las amenazas para la escolarización de los alumnos, especialmente las alumnas, liderados por una muchacha, son claras. Y entonces el político avaricioso y el malo, el malo del, con un turbante negro y barba larga, que le llaman Baba Banduk, ¿ok? Ahí tú puedes ver una alegoría a lo que está sucediendo tanto en Pakistán como en Afganistán.
En el mundo árabe.
De personas que están tratando de limitar el acceso de las niñas a la educación. Entonces, Harun, el muchacho este que inventó este muñeco animado, dice que Hiya, la heroína, solamente usa el burka cuando va a pelear contra el mal, o sea, para esconder su identidad como hace cualquier superhéroe, ¿no? Sí, sí, Superman, sí, sí, o Spider-Man. Pues ahí es cuando ella se pone el burka. En Pakistán el burka es diferente al afgano. El burka en Afganistán tiene la rejilla, es en los ojos. Bueno, en Pakistán la burka deja ver los ojos, es más similar al niqab.
Ah, mira, no se dan trastazos.
Bueno,
pobrecitas.
Todavía es un trapo espantoso.
No,
pero
una cárcel
bueno.
de trapo.
Ok, pero en Pakistán este tipo de burka es usado ampliamente en las zonas rurales, ¿no? Especialmente por las jóvenes casaderas, por la cuestión del honor familiar, porque si alguien te mira, son otras costumbres. Hay muchos que opinan que el disfraz y los movimientos así de artes marciales que usa esta superheroína pakistaní recuerda más a los tradicionales ninjas. ¿Te acuerdas los ninjas son pantalón negro?
Como la camisa negra esa.
Y la cara totalmente tapada, excepto
el huequito de los ojos.
Exacto. Pues muchos dicen, mire, esto nos recuerda más a un ninja.
Y él tiene pantalón, no tiene el trapo grande.
No, tiene el trapo grande.
El trapo grande.
Sí, sí. Ella lleva, cuando ella va a pelear,
a fajarse, su burka.
Su burka
normal
pakistaní. Exacto. Pero dicen que como ella hace arte marcial y tú ves la ves a ella
los
peleando
movimientos
con los malos, pues que eso recuerda más a los ninjas que a la tradicional mujer cubierta en el burka, caminando por la calle, tapadita, haciendo las compras. El creador de este dibujo animado dice que uno de los puntos más importantes que ellos quieren hacer es que este dibujo presenta a la educación como algo que hay que defender, porque eso es lo que está haciendo esta heroína. Hay una muy famosa columnista pakistaní que ella se llama Hara Mumtaz, y ella en un diario dijo, bueno, que ella no le gustan ni las burkas, ni los niqab, ni los hijab, ni las barbas, dice ella. Pero
ay, a mí tampoco me gustan las barbas. Y montones de amigas que nos están escuchando dicen, ay, barbas.
No. Pero,
¿barbas para qué?
Pero espérate, ella, acuérdate que el peso de la barba en el país árabe
muchas veces yo lo sé.
Se puede asociar a un Islam extremadamente conservador.
Y en
o sea,
Cuba,
que ya la barba es otra cosa.
En Cuba el peso de la barba también tiene otra cosa.
Es otro. Pues ella relativiza el debate sobre la vestimenta de esta superheroína, porque el mensaje que transmite va más allá del disfraz e incluso, piensa esta columnista, puede tener su toquecito subversivo, porque ella recuerda, y esto yo creo que sí hay que considerarlo, que esta, la protagonista de la historieta es una chica que trabaja, es maestra, es una chica que era huérfana, que luchó, se educó y llegó a ser maestra, que tiene el control de sí misma, de su vida, que no está desamparada, que es mejor no meterse con ella. Porque
pero que
ella,
además que no usa pistola, ni palo, ni cuchillo, lápices, libro.
Libro.
Eso es lo que más me gusta.
Sí, está de lo más gracioso. Bueno, muchos espectadores en Pakistán se han mostrado bien extrañados por el revuelo que el hecho de que esta muchacha lleva burka ha causado, pero muchos los atribuyen en realidad más a una reacción del mundo occidental y de la prensa extranjera. Y la mayoría de las personas defienden el mensaje positivo
por supuesto.
Defensa de la educación.
Y tiene que haber muchas mujeres apoyando
exacto,
eso.
Exacto.
Pues se ven ahí.
Y él explica que, o sea, el creador Harun explica que desde su creación el equipo ha tenido muy en cuenta la necesidad de transmitir mensajes educativos en un envoltorio atractivo y de entretenimiento, ¿no? Claro, o sea, tú quieres mandar estos mensajes, pero la persona tiene que sentirse entretenida. Y que cada elemento que ellos han puesto en esta historieta está pensado muy, muy, muy a fondo. Así que fíjate, tú dices, una superheroína en burka. Uno pues tiene la tendencia a decir, ay, eso está fatal. Pero cuando tú te pones a pensar exactamente qué están haciendo y que ese burka es lo que ella usa, como usa Superman, ¿no? Para tapar su identidad y con unos mensajes tan positivos.
No, está bueno.
Yo
está
creo
bueno,
que está muy bien. Y qué nada, bueno que sea tan popular esta serie.
A mí me encantaría
serie.
Que al final ella, Gilla se llama, Gilla.
Gilla.
Gilla. Se quita la burka, la ripa y le da candela. Ya. Ese es el final.
Porque,
mí.
Bueno, pues que lo haga, porque entonces ya se acabaron las amenazas a la educación de las
así
niñas.
Mismo.
Amigas, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de una película colombiana que se llama Los colores de la montaña. Regresamos.
Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. No se pierda esta semana La Dama de las Camelias.
Si tuviera que escuchar a todos mis enamorados, no tendría tiempo ni para comer, Prudencia.
Y comenzando este jueves, Un milagro de amor de la Virgen de Guadalupe. Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y hablemos un poquito sobre esta película colombiana Los colores de la montaña, que fue galardonada con un premio en el Festival de San Sebastián.
Sí. Bueno, la situación de la guerra en Colombia se ha hecho ahora mucho más cercana a los cubanos después de que las conversaciones se hicieron hace un poco en La Habana, y todavía están pendientes cosas, pero ellos estuvieron reunidos, salió en la mesa redonda, en los noticieros y eso. A los cubanos que estaban un poco que sin contacto con esas realidades, pues se informaron. No se informaron muy real y muy concreto, amiga. Hubo mucha manipulación. Pero bueno, vamos a hablar de la película. Dicen que ahora esta película, que habla de las guerrillas, de la muerte que han traído las guerrillas, los desplazamientos, que es algo terrible. En esta película, Los colores de la montaña, narra la guerra a través de niños de una escuela rural, y que sería esto formidable que los cubanos pudieran ver. Ya lleva casi 400,000 espectadores en las salas que la han visto en cine y ha recibido reconocimientos, como ya les digo, el Premio San Sebastián. Es una historia sobre el desplazamiento interno que fue hecha con sus propios protagonistas, que implicó años de trabajo, pero muy corto, y que no costó mucho dinero. Es una película barata. La película que a veces recuerda, una película que nosotros creo que hablamos aquí, que es una película iraní, Los niños del cielo, narra lo que le sucede a una comunidad campesina cuando llegan la guerrilla y los paramilitares. Según Carlos César Arbeláez, que es el director, esta película habla mal de la guerra sin mostrar la guerra. La historia gira alrededor de tres compañeros de escuela, Manuel, Julián y Poca Luz, un niño albino. ¿Sabes que nosotros siempre le ponemos sobrenombre a la gente? Como el muchachito es albino, pues le dicen Poca Luz.
Ay, bendito.
Todos ellos apasionados y enfermos a estar jugando fútbol. Un día, cuando jugaban en una pequeña cancha, el balón, el único que tenía, les cayó lejos. Y cuando corren a buscarlo, descubren que están en un campo minado.
que es algo
peligrosísimo, no, pero además triste. ¿Cuántos muchachos y cuántas personas no han perdido piernas, brazos y han muerto?
En muchos lugares, en zonas de conflicto donde hay mucha mina terrestre.
Ellos se enteran de que están en un campo mirado al ver morir una puerca que se les había adelantado. La puerca cruzó la mina, reventó, wow, y ya tú sabes. Entonces comienza el drama del rescate del balón, porque es la única pelota que tienen para jugar. Pero eso no es lo único, porque la película rescata el juego y la amistad. La amistad entre Pocaluz, Julián y Manuel. Hernán Mauricio Ocampo, el niño que interpreta a Manuel, es el protagonista, que fue premiado en abril pasado como el mejor actor de las 13 versiones de los Encuentros del Cine Suramericano. Estas no se realizó en América Latina, sino se realizó en Marsella, Francia. Y él dice, yo estoy muy contento con mi premio, ya tengo el diploma y lo voy a enmarcar, porque son niños, son niños. El que hoy tiene 12 años es un niño desplazado. Hace 6 años, oigan esto, sus padres y su hermana, que ahora tiene 15, tuvieron que huir de un pueblo, el pueblo de Antioquia, y refugiarse en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. Cuando grande, yo quiero ser futbolista, dice él, pero también actor. Me gusta mucho hacer cine, figúrate tú, la cosa novedosa. Y creo que las películas nos enseñan a todos que las minas antipersonales son malas. El director subraya que su película es una de esas pocas películas que hablan mal de la guerra, narrándola desde la cosa real, diaria, cotidiana. Él hizo un casting por lo que pasaron 3.000 niños para poder escoger, y una vez que escogió el equipo de actores, se dedicó a entrenarlos durante un año. Aquí hemos hablado que los directores dicen que no hay nada más difícil que entrenar al muchacho para el cine, pero que después ellos mismos se montan en la patineta y hasta hacen cosas que los directores dicen, pero este muchacho, porque nada más es quitarle el miedo, darle rudimentos, ¿no? Armas para que pueda arrancar y ya después ellos crean. David Melo, que durante varios años fue director de cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia, destacó la sutileza y la belleza de la película, pero también la preparación que se le hicieron a los muchachitos esos. Hay una muy buena construcción de personajes y eso es valioso, porque llevar niños al cine es todo un desafío. En Los Colores de la Montaña, al tiempo que los niños ingenian mecanismos para rescatar el balón de fútbol, la maestra se dedica a pintar con sus alumnos un mural en la escuela. Ese mural tiene un mensaje para todos que están armados y llegando a la zona. Ya dijimos que no solamente es la guerrilla, también son los paramilitares. Luego de mucho esfuerzo, los niños y la maestra terminan el mural, pero ya es demasiado tarde. La guerrilla y los paramilitares habían asesinado a dos padres de unos niños de la escuela donde iban ellos. Y en la zona hay dolor, zozobra, miedo. Entonces muchas de ellas, entre las que está la de Manuel, se van de la región y lo dejan todo, como han hecho unos 4 millones de colombianos en los últimos años. Me gustaría ver la película y, como les dije, hasta Hernán Ocampo, el que interpreta a Manuel, que vivía en una zona que ha sido muy, en la zona de conflicto, bastante golpeada, también su familia, él, su padre y su hermana, tuvieron que irse para Medellín. Sí. Así que en la película, ellos rescatan la pelota, terminan el mural con toda una serie de peripecias y cosas, pero al final
se tienen que ir
y el pueblo, los que quedan allí, tienen el dolor de dos compañeritos de estos niños que han muerto, pero además, ¿cómo se vive en esas zonas de conflicto? Una vida terrible. Así que las amigas que, no sé, que en un momento puedan empatarse con Los Colores de la Montaña y a través de todas estas conversaciones que se han hecho en La Habana, se han enterado de cosas, me gustaría que si pueden verla, que la vean, porque así uno le pone un granito más de arena a lo que uno cree que es la verdad y ha habido manipulación.
Bueno, amigas, nos vamos a la pausa. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. ¿Cómo están?
De lo más bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios.
¿Y no hay buenos días para mí?
Para ti, mi vida. Para ti, un aparte.
Ah, bueno.
Para usted, un aparte. Me estaba acordando de usted desde que me levanté.
Sí.
Sí, yo sé.
Después hablamos.
Sí, eso debe ser algo de...
¿Soñó conmigo?
Soñé contigo.
Ah, ahorita estoy llamando.
Antes que todo quería felicitar. Hace como 2 años recibimos una llamada de aquí de los Estados Unidos de un joven que se llama Carlos. Habló con nosotros tiempo, habló conmigo, yo le di el ascendente, en fin, y anoté su fecha de nacimiento, es hoy. No nos ha vuelto a llamar, no sabemos de él, está aquí en los Estados Unidos, no dijo dónde, y yo quería felicitarlo porque hoy es su cumpleaños.
Así qué memoria, Carlos, usted tiene, mira, alguien que después nos llamó y usted se sigue acordando de él.
Yo me sigo acordando de él porque lo anoté. Carlos, Estados Unidos, 7 de agosto. Hoy es 7 de agosto y Carlos cumpleaños, nos queremos felicitarlo, aunque él no se acuerda de nosotros. A lo mejor se acuerda y no puede llamar.
Claro.
¿No? Sabe Dios. Así que muchas felicidades, Carlos, donde quiera que esté. A lo mejor estás aquí en Miami y un día te apareces aquí ya en el estudio a conocernos, nadie sabe, muchas cosas buenas. Vamos a ver el horóscopo ahora que nos dice. Aries, los astros influirán negativamente en el carácter, habrá peligro de rupturas en la pareja, también una tendencia a discrepancias con allegados, jefes o colegas de labor. Aries, tiene que tener mucho cuidado con lo que hablas, lo ideal será negociar más y discutir menos en todos los órdenes de la vida. Camina 1 o 2 cuadras despacio hoy y eso te ayudará a relajarte, a disminuir tu nerviosismo. Aries, números de suerte 16, 43 y 29. Tauro, magia e ilusión en el plano del amor. No es tiempo para ser conservador ni tampoco para tener miedo. Es tiempo de expresarse libremente, atreverse a ser más osado y disfrutar de lo mejor que puedas de la vida. Luz verde para todos los temas comerciales que surjan o estén entre tus manos. Las perspectivas serán muy positivas. Tienes un día muy bueno, Tauro. Números de suerte 20, 39 y el 42, Géminis. Cuidado con las relaciones clandestinas. Las relaciones clandestinas a Géminis nunca le van bien, porque podrían traer graves consecuencias en tu vida sentimental. Giros ventajosos en el ámbito del trabajo y los estudios. También será tiempo de viajar y dejar volar la imaginación más allá de los límites fatigosos que impone la rutina. Cuida tu salud a través de hábitos más sanos. Números de suerte de Géminis, 22, 31 y el 57. 22, 31 y el 57, Cáncer. Contarás con gran lucidez para saber elegir en temas del amor. Toda tu inteligencia emocional estará puesta al servicio de tu corazón. Proyectos originales derivan en iniciativas lucrativas. El costado mercantilista del signo se verá favorecido por las mejores influencias celestes. Menos mal, números de suerte 11, 34 y el 23. 11, 34 y el 23 para Cáncer. Leo, intensidad emocional, oigan esto. La libido, potenciada por los astros, pondrá una cuota extra de pasión a las relaciones afectivas. Leo, que siempre está como está, también habrá excelente comunicación con la familia. Una jornada inmejorable para tomar decisiones en la esfera laboral, para destacarse y triunfar en la profesión. También será un buen momento para mejorar tu estado de salud. Números de suerte 22, 34 y el 12. 22, 34 y el 12, Virgo. La tendencia será la intolerancia en cuestiones del corazón. Será muy necesario observarse a ti mismo y replantar ciertos aspectos de tu personalidad. El esfuerzo personal brindará nuevas maneras de aumentar los ingresos. Lo conveniente será apelar al pragmatismo implacable que caracteriza al signo para encontrar el mejor camino. La salud, muy buena, Virgo, y tu número 21, 38 y 40. Libra, los vínculos de pareja se enriquecen a través de experiencias positivas y encuentros románticos muy placenteros. La compenetración con la media mitad hace muy bien al corazón. Con tu media mitad, astros armónicos al signo contribuirán para poner en marcha iniciativas que te traerán beneficios económicos. Te sentirás lleno de optimismo y de ideas para enriquecer tus bienes materiales. Tu salud sin problemas, así que no te preocupes por tu salud en estos momentos, Libra. Números de suerte, 19, 40 y el 24, Escorpio. La solvencia y el carisma personal ayudan a granjear la confianza de nuevas amistades, grupos o círculos sociales. El ordenamiento en las ideas y la acertada percepción ganan batallas importantes en el plano profesional. Los movimientos celestes orientan hacia circunstancias beneficiosas en el área económica y laboral. Tu salud muy buena, Escorpio. Tus números, el 15, el 48 y el 45. 45, qué bonito, Sagitario. Las relaciones con la pareja y la familia llegarán a picos de tensión debido a diferencias de opinión en el estilo de convivencia. Intenta llegar a acuerdos antes de profundizar los conflictos. Es un día ideal para concretar exitosamente entrevistas laborales y reuniones de negocios. Descansa adecuadamente para mantener tu salud en equilibrio. Sagitario, números de suerte 22, 38 y 62. Capricornio, los vínculos con la pareja y la familia se fortalecen con experiencias positivas y encuentros gratificantes. Es un buen momento para el trabajo, la profesión o los negocios. Te sentirás lleno de optimismo y de ideas para enriquecer tus ingresos, que en estos momentos te sientes un poquito falto de dinero. Dedícate a hacer deportes o bien sal a pasear, comienza algún entretenimiento. Cualquier actividad que aumente tu bienestar físico te va a venir bien. Tus números de hoy, fíjate bien, 15, 29 y 39. Capricornio, 15, 29 y 39. Acuario.
A ver.
Cambios positivos en cuestiones del amor. Habrá intercambios raudales en el entorno íntimo, también buen clima en el hogar. Se percibe también cambios constructivos en el área de las actividades. Los acuarianos más identificados con el signo sumarán mayor interés a su natural preocupación por el curso de cuestiones sociales.
Un poco enredado mensaje, eso.
Números de suerte 21, 31 y 29. 21, 31 y el 29. Piscis, los astros enriquecen el encanto personal de los piscianos, que es mucho. Habrá seducción y buenos momentos en la vida amorosa y social. La inspiración guiará los pasos hacia el uso correcto del dinero y los recursos materiales. Además, habrá posibilidades de ser reconocido por su talento. Su talento, controla tus hábitos cotidianos y descansa adecuadamente para mantener tu salud en equilibrio. Números de suerte de Piscis, 11, 27 y el 30. Y a todos los leos que estén cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Un gran abrazo y que todo les venga bien, que todo les salga como ellos quieren.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, mi
hablamos querer. Mañana.
Cómo no, chao.
Bueno, hasta luego. Amigas, nos vamos a la pausa y regresamos.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118. Revoltillo, papi, revoltillo, papi. El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com. ¿Qué pasará? Radio Martí, siempre contigo.
Con voz propia aquí en Radio Martí, creo que tenemos una llamada desde la isla. Buenos días.
Buenos días, Michelle, ¿qué tal?
Ay, ¿cómo estás, Izumi?
Bien, ¿y usted?
Ay, de lo más bien, gracias a Dios. ¿Cómo está todo por allá?
Aquí amanecimos hoy con un poco de agua, pero ya salió el sol y está todo bien.
Ah, mira, me llegó un correo electrónico de Nelson, que tú habías hablado con él. Que no nos estaban, que solamente nos escuchan cuando Felia pasa por allá.
Ajá.
Y entonces, bueno, yo, eso se va a resolver. Es para, o sea, para que sepas que hoy voy a poner la petición para que eso se resuelva.
Ah, está bien, está bien.
Y lo otro salió ya por un servicio de envío, así que eso ya también está planchadito.
Ah, está bien. Muchísimas gracias.
Ven, acá hay la niña, ¿cómo está?
Ay, la niña está acabando. Me tiene loca.
¿Ya está empezando a caminar?
No, todavía, pero gatea. Queda un lince en el piso.
Imagínate. Ahora es a perseguirla todo el tiempo.
Sí, señor. Hay mucha gente que me han dicho que se va a atrasar para caminar porque como le salieron los dientes, con tan chiquitica que tiene 6 dientes.
¿Y qué tiene que ver los dientes con el caminado?
Porque dice que se adelantan en una cosa y se atrasan en otra.
Ay, niña, eso no es normal. Le hagas caso. Pero, eso es mentira, hija.
Y te digo, o sea, no todos los niños hacen las cosas al mismo tiempo. Mi primer hijo caminó a los 13 meses y el segundo a los 15 meses. Así que imagínate, y los dos son inteligentes y están perfectamente bien. Cada niño hace las cosas cuando tiene que hacer, la muchacha.
Claro, nada. Que sí, en el tiempo que le corresponde.
Exacto, no cojas lucha. Ahorita ven, está caminando y tú corriendo detrás de ella.
Así mismo, ven acá.
Así mismo es.
Y Zaida, ¿cómo sigue? Que tú sabes que a mí siempre tú me cuentas de ella, pero yo te pregunto porque siempre me quedo pensando cómo se está sintiendo. No he estado
está
por ahí.
Más o menos. Sí, ella estuvo por aquí y estuvimos tratando de comunicarnos, pero yo no sé por qué están tan mal últimamente las comunicaciones.
Mi vida, tú sabes, el lema del Ministerio de Comunicaciones, ni en la guerra ni en la paz no tendremos así comunicaciones, así que no cojas lucha.
Y Sumi, ¿tú usaste el 629, el 305-629-6242?
No, usé uno de los viejos, el 7311, terminal 7311.
Ajá.
Estuve marcando unos cuantos números y con ese fue con el que me pude comunicar.
Mira qué interesante.
Sí, bueno. Yo empiezo por los nuevos y cuando veo que no dan resultados, cojo los viejos.
Así mismo, es lo que hay que hacer, hija.
Claro que sí.
Así es. Mira, y Ofelia, ¿cómo ha estado? ¿Bien?
Ofelia está de lo más bien. Qué ella bueno. Sí está bien, bien. Ella viene todos los días por aquí.
¿Y se recuperó ya de su huesito roto?
Sí, ella sí tiene un estado de ánimo y una energía positiva horrible.
Mija, ¿y por qué tú no empatas Ofelia con Zaida? A ver si Ofelia le pasa un poquito de ánimo.
El problema es que Zaida está ya matando en casa de las hijas y eso, y entonces ella cuando viene aquí es cuando nos encontramos todas, pero ella viene poco aquí a Limonel.
Ah, claro, qué pena.
Bueno, ¿y el negocio cómo va?
Más o menos ahí estoy pintando nada más porque como no tengo motorcito, pero va bien.
El motorcito, ya yo te dije dónde está.
Sí. Pero no, voy bien, seguí pintando para no perder a los clientes.
Claro. Por supuesto.
Sí, ¿y se te hace ahora un poquito más fácil conseguir los productos que necesitas o todavía la cosa está difícil?
Bueno, por lo menos las pinturas. Hay bastantes personas aquí que las traen del extranjero y entonces uno las compra. Están un poco caras, pero bueno, uno las consigue.
Ok.
Sí.
Porque en la shopping salen muy caras.
En la shopping lo que no hay es pintura.
Ah, bueno.
Yo por pensé. Lo menos los brillos y eso, que es lo que más usan la gente aquí, eso no la hay. Colores y eso sí, pero bueno, que no son los que se están usando.
Ve acá, y allá está puesto de moda porque aquí la gente se está pintando. ¿Tú no has visto? De azul y de verde.
Sí, todos esos colores. Ahora se pintan cuatro en una mano, cuatro dedos de un color y uno de otro también.
Ah, también.
Eso no lo había visto.
Se pintan tres y se ponen otros dos de otro color. Sí. Y unas calcomanías también.
También, sí.
Oye, las cubanas ya están en la onda.
Pues claro. Lo
van a coger de las novelas eso que vemos aquí por los discos.
Ven acá, y las calcomanías esas salen muy caras.
Bueno, aquí nosotros hacemos los dibujitos a mano, con pinceles finitos.
¡Qué trabajo!
A mano nosotros lo hacemos, sí.
¡Wow! Entonces hay que tener bastante talento, entonces.
No, y ven acá, hay un arreglo de eso en cuanto sale. Porque, oye,
en 5 pesos.
¿5 pesos?
Moneda nacional.
5 pesos nada más. Y cuando tú le haces el diseñito...
Igual,
no.
Si cobras mal, la gente no viene a arreglarse.
Oh, wow.
Bueno, es verdad, sí. Figúrate tú. Es por donde...
Por lo menos aquí en Limonal.
Sí, no, como dice...
En La Habana, eso cuesta más, claro.
Y como dices tú, la situación económica está chivada. Si tú cobras más, no te entra en el coco.
Claro.
Así mismo es, sí.
Interesante. Bueno, Izumi, pues gracias por llamarnos en el día de hoy. Qué bueno saber ti.
No, pues nada, seguimos en contacto. Cada vez que yo pueda comunicarme, yo las llamo para saludarlo, aunque sea.
Bueno, besito a tu mamá y un apretón rico a tu niña.
Ay, está bien, muchísimas gracias.
Bueno,
hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, amigas, ustedes también pueden participar en el programa al 305-629-6242. Y bueno, fíjate, Sumi estaba hablando de las novelas que se ven allá y ahora creo que hay... Bueno, ya estaba hablando de novelas de televisión.
De televisión, que ven. Bueno, pero en cualquier novela entran cosas nuevas. Acuérdate que en Cuba todo el mundo está expectante, cogiendo lo que se ve, lo que se usa. Aquí hablamos de novela, ¿te acuerdas? Cuando pusieron La Reina del Sur.
Claro.
Que fue un arrebato. Ahora se ha puesto de moda todo lo de los narcotraficantes y eso. Ahora acaba de terminar aquí, que seguro que muchas amigas lo han llevado, porque aquí graban y entonces llevan para Cuba los DVD, El Señor de los Cielos, que es en México. También yo les hablé que había salido el libro del amante de Pablo Escobar. Y ahora van a escribir una novela aquí en Miami sobre la reina de la cocaína. La periodista y escritora de origen colombiano María Soledad Rico comentó que su próxima novela será sobre Griselda Blanco. Tal vez en Cuba no la hayan visto, porque hay una película que se llama Cocaína Cowboy.
Ah, sí.
Donde ella tiene un papel preponderante, pero Cocaína Cowboy no tiene traducción en el español.
Pero Cocaine Cowboys es un documental.
Sí, pero bueno, yo te digo, mi hermano la tiene, pero no tiene traducción en español.
Caramba,
es muy interesante. Sí. Les voy a comentar que Griselda Blanco fue la mano derecha de Pablo Escobar. No fue ninguna santa, amiga, ninguna santa.
No suena.
Que una de las cosas que a mí no me gusta es que un poco se ponen a esta gente en posiciones que no son buenas. Y entonces la gente joven, cuando lee el libro o ve las novelas y eso, un poco que no sé, busca patrones por ahí. Les voy a contar, esta mujer, Griselda Blanco, ella nació en Colombia, desde muy niña pasó mucho trabajo. Con 11 años ya era de andar en grupos de esos de pandilla con muchachitos marginales. Y con 11 años, oigan esto, ella secuestró a un niño de la clase acomodada allá en Colombia. Y al demorar los padres, al que el dinero del rescate, ella con 11 años le disparó al niño.
¿Cómo es?
Ella con 11 años, fíjate.
¿Qué es eso?
Era una criminal. Ella contó parte de su vida a muchas personas cuando hicieron cocaína a Cowboy. Ella fue abusada, no abusada sexualmente, pero tenía una madre que le daba golpes, acababa con ella, le exigía traer dinero porque ella era carterista. Uh-huh. Y a los 14 años huyó de su casa y que camino a la prostitución. Así fue prostituta hasta los 20 años, donde conoció a un hombre, tuvo sus hijos, pero este hombre tenía contacto con la droga. Vino a vivir para acá, para Queens, para Nueva York, y ahí estuvo en el mundo de la droga. La DEA la enganchó, uh-huh. Sabían, ella, la persecución que hizo, regresó a Colombia, pero en los años ya 70 volvió para vivir a Miami.
Okay.
La escritora dice, revelaré, porque todavía el libro no ha salido, uh-huh. el nombre del sobreviviente de una macabra vida que llevó esta mujer alrededor de ese hombre, y este hombre estuvo vinculado con nexo de sangre a la madrina de la coca. Yo no sé si será un familiar, un hijo, no sé. Uh-huh. Y también otro ex capo del cártel de Medellín que cumple condena de cadena perpetua en Estados Unidos. La novela va a estar basada en una historia real que revela la existencia hasta hoy desconocida de un personaje muy similar entre la cúpula de la mafia con Pablo Escobar y con esta Griselda Blanco, donde él era su confidente y su obsesión. Ella parece que tenía un enganche con este hombre. Ah, se me olvidó decirle, en el 2004 ya la liberaron y regresó a Colombia, y en el mes 2012 ella vivía en una zona cerrada de gente rica, porque parece que dejó dinero escondido, clavado, y la mataron en una carnicería. Dice la escritora que obtuvo los detalles de la vida secreta de este hombre que está en habló con ella a raíz de una conversación con Griselda Blanco. También, como les dije, conocida como la madrina, en la que ella les reveló detalles de su vida. Confirmó las historias con detectives encubiertos, con capos retirados y con bandidos que están en activo todavía. Esta escritora, María Soledad, se las trae. Ella reside aquí en Miami y comenzó en el 2011 a investigar y a escribir este libro, del que se desconoce todavía el título, ella no lo dijo, y que busca ser uno de los libros más impactantes del mundo del narcotráfico. En el libro se publicarán fotos, que son fotos inéditas, e incluso una nota de puño y letra de Griselda, escrita hace más de un año, que dice: para mi amigo del alma, besitos Griselda Blanco. La escritora colombiana creó controversia en sus obras anteriores, porque ella es una mujer que parece que le gusta, cuando escribe, tirarse para temas como este. Tiene uno que se llama El delito de existir, que profundiza la problemática sobre la indigencia en Latinoamérica. Y cómo descubrir que su pareja es gay, que fue censurada en muchos lugares por investigar el comportamiento y las circunstancias que rodean al mundo homosexual. Ahora, esta mujer que ha visto que la película de Pérez Reverte, La Reina del Sur, que es una ficción, llamó tanto la atención, uh-huh. Bueno, pues ahora ella va a escribir sobre la reina de la cocaína, no se sabe el título, pero como ya les dije, a mí estos tipos de libros para la juventud me parece que es un poco peligroso. Porque son personajes que en la trama es como si al final lo cogen, pero durante todo el tiempo es como si estuvieran tocados de la mano de Dios. No les pasa nada y hacen horrores.
Y una vida de mucho dinero y mucho disque glamour y qué sé yo.
Esta mujer no era fácil, una mujer que a los 11 años mató a un niño.
Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes mañana nuevamente para hablar con voz propia.